voy a voltear mi rostro hacia el altar y quiero que nos inclinemos por un minuto para que el Espíritu Santo nos guíe a la congregación a entender las verdades de Reino Eterno. Padre nuestro, celo por tu casa me ha consumido en este día, Padre. Jehová de los ejércitos, derrama tu Espíritu Santo, Señor. Tu palabra es más dulce que el panal de miel, Padre. Abba, no esconda desde nosotros tu rostro. Espíritu Santo, toca a este hombre de labios incircuncidados, Señor. No es mi palabra, no es mi gloria, sino la tuya, Señor. Habla a través de tu siervo, te lo pedimos, Señor. Es mi rogativa ante el trono de gracia. Extiende tu gracia ante mí, oh Padre celestial. Padre, toca nuestros corazones para que seamos edificados cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.
La historia tiene que llegar a su culminación. Hay tres épocas en el mundo. La primera época van a haber tres Pascuas. La palabra Pascua significa que son tres sucesos, tiene que pasar para la liberación de la historia. La primera Pascua fue la Pascua que liberó al pueblo judío de la cautividad de Egipto. La segunda Pascua fue que el Señor cambió el decreto de nuestro destino al infierno, de nuestra perdición eterna a la vida eterna. Y la tercera Pascua significa que este mundo pasará y la teocracia de Dios finalmente será establecida. ¿Y en qué época vivimos hoy? En la segunda Pascua. Ya murió el Cordero que tenía que morir, hizo expiación por nuestros pecados y a través de él podemos alcanzar la vida eterna. Ya estamos en tiempo para esperar la tercera Pascua, que se cumpla lo que han dicho los profetas. Pero antes de que eso pasa, estamos listos para recibir la eterna Pascua, la última Pascua de la historia, la Pascua que se avecina. El número 3 es un número de misterio. ¿Por qué? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres Pascuas en la cronología del mundo. La anatomía del alma, la anatomía del ser humano, es tripartita, no bipartita como algunos argumentan. Alma, espíritu y cuerpo. Entonces tenemos que alcanzar la tercera parte del último nivel para que termine la culminación de la historia. Pero antes de que esto suceda, ¿cuál es la tarea de la iglesia para que demos abertura a la tercera Pascua? ¿Qué es el deber de la iglesia? La iglesia es el prelado de Cristo. ¿Y qué es un prelado? ¿Qué es un prelado? Uno que anuncia, uno que es enviado antes del que ha de venir, como Juan el Bautista, fue el prelado de Jesús. En la historia hubieron tres prelados: Abraham y su simiente, para traer luz al mundo; Jesucristo fue el prelado de Dios Padre. Y la iglesia es el tercer prelado. Y la iglesia es el tercer prelado para la culminación de la historia. ¿Y cuál es nuestra tarea como prelado? Que ya el fin de la historia ya se va a tomar a cabo. Pero estamos en la segunda Pascua. Nada me ha conmovido que el versículo que dice en el Salmo: celo por tu casa me ha consumido. ¿Cómo vamos a entrar a la tercera Pascua si estamos viviendo en la injusticia? La injusticia no solo se vive en el mundo secular, con la guerra civil en Libia, los conflictos en Irak y Afganistán, pero en la injusticia en la estructura eclesial. La iglesia ha fallado, la iglesia ha hecho abusos a sus miembros. Hay gente que ha crecido con desconfianza sobre los clérigos. Estamos en una iglesia que ya no merece ser llamada prelado de Cristo. Y creo que es algo que me conmueve y me entristece. Celo por tu casa me ha consumido. ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque hay una jerarquía clérica que es injusta. ¿Qué es lo que hace la iglesia en el día de hoy? ¿De qué injusticias debemos de hablar? ¿Saben qué es la peor cosa que puede ser un cristiano, o un cristiano entre comillas o paréntesis? Es blasfemar el nombre del Espíritu Santo. Y creo que la iglesia ha alcanzado ese nivel de blasfemar el nombre del Espíritu Santo en gran manera. Y los ejemplos que hay que dar son redundantes Ya muchos sabemos los estragos que ha causado la iglesia. Una cosa son sismos por celo de defender la verdad y la doctrina. Pero hay una diferencia entre un sismo y divisiones. Un sismo es por causa del amor a la verdad. Un sismo fue lo que hizo Martin Lutero con sus 95 tesis ante una iglesia católica injusta que pensaba que se iba a aprovechar de las personas que eran pobres, que no podían leer, que ellos se creían que eran los únicos que podían interpretar la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Y celo por la casa de Jehová conmovió a Martin Lutero a hacer la reforma. Y ese fue un sismo, una división necesaria. Pero otra cosa son divisiones injustas, divisiones con prejuicios de personas. Yo creo que no hay más, ahora que nos estamos acercando a la tercera Pascua, es tiempo que nos recordemos de verdades simples y verdades profundas. Volteemos a nuestro relato que va a ser encontrado hoy en Marcos 12, versículos 41 al 44. Quiero que poner como ejemplo. La persona de este relato es el verdadero creyente que ejemplifica cómo debe ser la verdadera iglesia que Cristo espera. Queremos entrar a la tercera Pascua, pero la injusticia que se ve en nuestras iglesias hoy no nos hace fidedignos de ser llamados prelados de Jesucristo. Si volteamos a Marcos, capítulo 12, versículos del 41 al 44, y por razones prácticas de mi vista, solo quiero pedir si un hermano lo puede leer en voz alta todo el relato, si alguien lo puede leer en voz fuerte. Esta mujer viuda es el ejemplo de una verdadera creyente, de la verdadera iglesia que deberíamos de ser. Una mujer que fue abusada por la jerarquía clérica de ese tiempo, que eran los fariseos. Y antes de ese relato, vemos en el versículo 38 del 12, capítulo 12, y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretextos hacen largas oraciones. Esos recibirán mayor condenación. ¿Y cómo relata esto esta viuda? Dice que ella dio más. Y no puedo entender cómo Dios usa esta viuda. Y esta viuda, esta viuda ejemplifica la persona que recibirá las bienaventuranzas del reino. ¿Por qué significa? Porque esta persona tuvo un corazón que fue humilde, un corazón que lo dio todo. Dice: echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de los que les sobra. ¿Y quién estaban ofrendándose ese mismo tiempo? ¿Cuál es su hipótesis? No dice quién ofrendó, pero ¿quién podemos asumir que estuvieron ofrendando? Los fariseos, los clérigos de ese tiempo. Y una viuda, lo más bajo de esa sociedad, una mujer desamparada, sin un familiar, dio todo. No me gusta la traducción de la Reina Valera, porque no creo que hace un énfasis en lo que hizo esta mujer. Y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Yo creo que dicen en original echó dos dracamas, que fue la unidad monetaria de ese tiempo. Y los dos dracamas equivalen un centavo. Dicen los comentaristas que eso era el único sustento que tenía esa mujer. En palabras pocas, ella no supo a quién daba, pero supo que quería hacer la voluntad de Dios. No sabía la ley, tal vez porque era mujer, tampoco sabía cómo leer y escribir. Tampoco se estudió en una academia bíblica como los fariseos de ese contemporáneo. pero ella dio mucho más que ellos. Y nos preguntamos por qué nuestras iglesias fallan, teniendo la mejor tecnología, pastores con doctorados en divinidades, tenemos un gran presupuesto para nuestros jóvenes, nos llevamos a Six Flags y todavía no podemos alcanzar a las almas. Pero Dios puede ser una mujer humilde, una viuda ignorante, sin leer, y decir que ella dio más que el fariseo que aprendió toda su vida su ley. Y algo que es bien interesante, nunca en este relato vemos que Jesús felicita a esta mujer. Bien interesante. Esta mujer nunca supo si ella le agradaba a Dios, pero ella supo una cosa, que ella quería dar todo su ser. Y esa debe ser la disposición de todo creyente. Pero una cosa que se ha perdido es la injusticia. ¿Por qué en el Nuevo Testamento hay un gran cuidado de las viudas? ¿Saben que el propósito original de los diezmos y las ofrendas en la iglesia primitiva era para qué? Para cuidar a las viudas, porque eran personas desamparadas. Desafortunadamente, yo creo que tal vez esto no es la intención en nuestra iglesia contemporánea de los diezmos y ofrendas. A veces gastamos nuestros presupuestos en cosas que satisfacen nuestro egocentrismo de que pensamos que la iglesia, qué tarea debe de asumir en el mundo. Creo que Dios no nos llama tal vez a predicar en la tele o en la radio, pero si no, ¿qué pide el Señor de nosotros? ¿Y qué pide que el Señor demos a cada prójimo? Creo que es algo básico que podemos encontrar en Oseas, capítulo 6, versículo 6. Cuando lo tengan, por favor, respondan con un amén. Okay. ¿Me lo puede leer usted, hermano Vicente? Porque misericordia quiero. Una pregunta que me hago yo es algo que encontré. ¿Cómo responden el pueblo judío? ¿Por qué se fue la presencia de Dios de todo Jerusalén? De Sion, del monte de Sion. ¿Cuál es su respuesta? Claro, no van a admitir que fue por el asesinato de Jesucristo como Dios. ¿Pero qué dicen? Dicen porque hubo falta de misericordia. Y le llaman a su pecado Sinat Hinam, por un odio injusto a su prójimo. ¿Y cuánto odio injusto contra nuestros prójimos no tenemos en nuestras iglesias hoy? Por nuestra estructura sociológica y esa dinámica que nos hace guardar prejuicios por su nivel económico o educativo. Y creo que nos tenemos que cuidar de cierta arrogancia, porque el Señor prende a los sabios en su astucia. Pero esta mujer, quiero que volteemos a las bienaventuranzas, porque esta mujer, según nuestro escudriñamiento de las Escrituras, es evidente que todas las bienaventuranzas relatan a esta mujer, que ella recibió todas las bienaventuranzas de este pasaje. Volteemos a Mateo 10, capítulo 5, Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 7, y quiero que trajemos junto en esta tarea. Creo que el Espíritu Santo puede hablar a través de cada uno de nosotros para escudriñar este pasaje. Mateo 10, versículos, estoy buscando las bienaventuranzas, pero me falta, no tengo mis lentes. Mateo 5, gracias. Ok. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, Oh, muchas gracias, hermano. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esta mujer, de cierta manera u otra, era pobre, escasa de algo, pero no escasa en lo espiritual. Cuando escudriñé este pasaje en el original, dicen que ella no era pobre en lo material, pero cuando dice pobre de espíritu, dice que en realmente esta mujer era rica espiritualmente y que gramáticamente no fue traducida bien. Ella no era pobre en espíritu, porque se dio mucho más que los fariseos. Significa que ella dio una entrega total. ¿Y por qué escogí este pasaje? ¿En qué época se avecina en un par de semanas? Semana Santa, pero antes de eso también se avecina la Pascua Judía. Y creo que es de suma importancia leer estos pasajes. Hay muchos que usan ese tiempo de cuaresma, pero también creo que nuestra iglesia debe ser un tiempo de reflexión de la tarea y la encomienda de la iglesia al mundo. Y por eso creo que quiero que esto sea, que aspiremos a ser a la mujer viuda. Y dice, según la liturgia que usan, yo creo, los católicos y ciertas ramas bautistas, se lee este pasaje durante esta época, porque es de suma importancia. Y por eso lo escogí. Dice, no se llaman bienaventurantes, en el griego es makarios, ¿verdad? Pero en el inglés también se llama las bellezas. Y esa es la belleza de un verdadero creyente. The Beatitudes. Y vemos que dice que él vio las multitudes y se sentó con ellos. Este es de las bienaventuranzas, es la única compilación escrita de una enseñanza actual que dio el Señor Jesucristo. No se encuentra un relato jamás, hubo muchas parábolas, pero que él se sentaba significa que él dio una clase, un estudio formal, como rabino, como lo acostumbraban las personas de esa época. Y fue un mensaje sencillo, pero un mensaje profundo. Y quiero, las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos es acá o más allá. Ideas, sugestiones. Creo que eso es un debate de, yo creo que si la iglesia supiera a dónde está el reino de los cielos, tal vez muchos pastores se rasgaran sus vestiduras. Jesús dijo, el reino de los cielos está a mano, el reino de los cielos ya está aquí, porque ya vino el Hijo del Hombre. Y la iglesia tiene que entender que el reino de los cielos está aquí y que la injusticia, no hay cabida para la injusticia. ¿Y por qué él predicó este sermón tan especial en ese monte? Porque hubo una injusticia de parte de los fariseos. Y él tenía que relatar eso. La injusticia, la misericordia. Personas abusadas. Personas que tal vez ya perdieron su confianza en la jerarquía fariseica, en los saduceos. Personas que no se bajaban a su nivel. Creo que uno de los grandes errores que yo hice es, en mi vida personal, estudié por varios años en una academia judía, después aprendí como discípulo personal de un pastor bautista, y creo que se nos olvida que el evangelio es algo para todas las personas, para toda la creación. No son conceptos filosóficos ni esotéricos, son penetrantes a todas las personas, porque todos somos hechos de carne y hueso y padecemos las mismas atribulaciones. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Y por qué lloraban las personas de esta época? ¿Se recuerdan cuando José estaba buscando posada, que le dijo? Yo también soy de la casa de David. Y no le dieron posada. ¿Cuál fue el pecado del pueblo de Israel? No hubo misericordia. Primero tiene que haber la misericordia y después el conocimiento de Dios. ¿Qué dice Oseas 6? Porque misericordia quiero. Y después dice, y conocimiento de Dios es la posterior parte de esto. Hay mucho conocimiento y poca misericordia. Los fariseos, mucho conocimiento, y creo que la misericordia es sinónimo del amor. Cuando falta misericordia, hay injusticia. ¿Y cuánta misericordia no hay en la iglesia? Yo vi una iglesia una vez que solo ciertos miembros, según su conocimiento, eran los que podían pararse en el púlpito para leer la lectura bíblica o para dar la bienvenida. ¡Qué injusticia! Cuando hay personas que saben poco, pero pues, una vez me fascinó una historia de una mujer que era analfabeta y aprendió a leer. Uno de los predicadores se llama Chuck Wigglesworth en Inglaterra, semejante predicador. Él no sabía leer, pero en un día aprendió a leer y terminó la Biblia en un mes. Es la disposición, y tenemos que darle esa misericordia a los demás. Y dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Un pueblo herido por los daños de la función eclesial en ese tiempo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mansos es sinónimo de humildad. Pero ¿por qué hay una bienaventuranza por los humildes? ¿Quién en sí es una persona humilde? Creo que esta es una palabra tan arbitraria culturalmente para las personas que lo definen. Y creo que lo mejor que encontré de la persona manso, porque el Señor también dice, sean mansos y humildes como yo. Lo que encuentro es que la definición bíblica siempre ha sido de la humildad. Una persona que está en felicidad y en sí, en paz consigo mismo, en la justicia y en la injusticia hacia él. Él puede aceptar que todo es decreto de Dios y es hecho para que Dios se manifieste a través de esto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esta es la culminación de todo esto. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Por qué hay bienaventuranzas para todas estas personas? Porque todas estas personas, la Biblia tiene un concepto, medida por medida. Los que hacían estas cosas, las bienaventuranzas son para los que cumplen estas cosas. Los mansos, los pobres en espíritu. Pero la palabra ani no significa pobre en el hebreo. Significa rico en lo espiritual, pero escaso en lo material. Y en la Biblia era una bendición ser un ani. Un pobre. Es una bendición ser pobre a veces. Tampoco es un comercial comunista para... como muchas personas piensan que Jesucristo es un comunista, porque hay un versículo que dice la raíz de todo el mal es el amor al dinero. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y estas promesas son para acá, no son para nuestra vida eterna, pero estas promesas son para acá. Porque llegará un día que la justicia sí se cumplirá. Bienaventurados sois por cuanto mi causa os vituperen y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nuestro galardón va a ser grande en el cielo, pero también va a haber reciprocidad de la justicia que hagamos acá. Y quiero que volteamos a ver la palabra makario en el griego. La palabra makario va más allá de ser bendito, bienaventurado. Makario significa que en este mundo tendremos acceso a la presencia de Dios, que nos guarde en nuestra espalda día tras día. Y quiero que terminemos al fin de nuestra meditación con esto, porque creo que con esto se cumple todo, en Lucas 6:38. Dice Lucas 6:38, y es una verdad: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que midéis, os deberán a medir. Las bienaventuranzas son para los misericordiosos, para los que hacen la voluntad de Dios, tendrán que ser makarios. tendrán el reino de los cielos aquí y la presencia de Dios. Que el Señor les bendiga.
¿Cuántos fuimos bendecidos, hermanos, con enseñanza? Es para que hubieran habido unas 2,000 personas aquí, ¿verdad? Para que escucharan ese sermón. Qué triste es que a veces estamos, nos creemos tan espirituales, ¿verdad? Que no podemos venir a dos cultos porque uno es suficiente. Qué triste, ¿verdad? Qué mentalidad a veces la que tenemos. Y es para que deberíamos estar todo el día hoy en la casa de Dios, aprendiendo la palabra de Dios, porque nos esperan 6 días difíciles, de lunes a sábado, ¿verdad? Allá afuera. Pero cuando andamos ricos de la palabra de Dios, no habrán días difíciles, hermano, para un hijo que ame a Dios. Usted pudo ver el ejemplo de esa viuda, ¿verdad? Qué bendecida fue esa mujer, que imagínese, una pobre viuda, para que quedara escrita en la palabra de Dios, no en un libro que escribió un hombre, en la palabra de Dios, que el autor es Dios mismo. Qué maravilloso, hermano. Esa prédica tienes que volver a predicar. La predicas el primer mes de... Estamos en abril, ¿verdad? Primer mes de junio, para la próxima cena del Señor, tenés que predicarla en el segundo culto. Dale énfasis mucho a la cena del Señor para el otro mes. Amén, hermano. Estamos bendecidos, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Los invitamos al segundo culto a las 5 de la tarde. Tenemos un servicio lindo esta tarde también. Vamos a hablar de la adoración en espíritu. Las iglesias, hay muchas iglesias que están muertas en adoración. Hay una adoración religiosa y hay una adoración tradicional, pero hay una adoración espiritual. Y hoy vamos a hablar de una adoración espiritual. La iglesia, el buen pastor, va para arriba, hermano. No va para abajo. Para abajo ve el diablo y sus demonios. Pero esta iglesia, Dios la escogió para hacer una antorcha en esta ciudad. Y alguien dijo: el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Déjate usar por el Señor, Alberto. Hoy le predicas a 30, 40 personas. Un día le vas a predicar a miles. Dios te va a usar. Déjate usar por el Señor. Y usted y yo que estamos aquí también, hermanos, Dios no hace sección de personas. Dios te puede usar limpiando los baños toda una vida en una iglesia hasta que te muera. Y Dios va a ser contigo como aquella viuda. Tal vez esa viuda nunca estuvo enfrente de un púlpito. Tal vez nunca la pusieron a recoger la ofrenda. Quedó escrita en el libro de la Biblia. Déjate usar por el Señor. Dios tiene cosas lindas para cada uno de nosotros. A veces he sido tentado a decir: Señor, ¿cuánto tiempo vamos a esperar para que este culto se llene como el de la tarde, que ya no cabe la gente? El Señor me dice: quiero ver tu paciencia. Yo no puedo usar a alguien que no tenga paciencia, porque para ser pastor de una iglesia hay que tener paciencia. Y Dios quiere probar mi paciencia hasta lo sumo. Y yo creo firmemente, hermano, que Dios va a hacer cosas grandes con la iglesia del buen pastor. No queremos orgullo, no queremos fama, solo queremos almas. Almas, le digo al Señor, yo quiero. Y Dios lo va a lograr. Y para eso yo necesito la ayuda suya. Yo solo no puedo llegar a ningún lado. Yo necesito los cantantes que cantan aquí. Necesito los ujieres que recogen la ofrenda. Necesito los hermanos que abren el templo. Necesito los hermanos que ponen el sonido. Necesito los hermanos que dan raite. necesito aquellos que diezman, ofrendan. Necesito los maestros que enseñan en la escuela dominical. Necesito que me apoyen ganando almas allá en la calle, entre semanas. Solo yo no puedo, yo no soy el hombre orquesta. Quisiera ser 2, 3, 4, 5, a veces. Pero Dios me dice, solo eres uno, hijo. No te estreses, tú haz lo que puedes hacer. Y te voy a dar hombres y mujeres. Los voy a poner al lado tuyo. Gente humilde, sencilla. Pero yo los voy a dotar con talentos, con dones. La gente que tú menos pienses que yo voy a usar, a eso voy a levantar. Los voy a traer del sur, del norte, del oriente, del occidente. Pero voy a alargar las cuerdas de la iglesia, buen pastor, a la anchura, a la longitud, a lo alto, a lo bajo. Una cosa, dice el Señor, quiero de ti nada más. Sé fiel. Sé fiel. Te voy a probar. Te voy a hacer pasado por el fuego. Porque te quiero sacar brillo. Te voy a hacer brillar. De lo vano que yo escogí, de lo vil, de lo menospreciado. Te voy a exaltar y vas a llevar mi nombre, dice el Señor, a todos los confines de la tierra. Solo sé fiel. Si vas a recoger los papeles del culto después de que termine el culto, sé fiel. Recoge esos papeles con alegría, con gozo. Si alguien tiró una cera de chicle, no lo maldiga. Recoge la cera de chicle con gozo, con alegría, de corazón. Los mejores tiempos están por venir, hermano. Viene una crisis grande. Mundo entero, para que la iglesia pueda tener una victoria grande sobre el mundo entero. Cuando el mundo esté en crisis, la iglesia va a estar en victoria. Déjate usar por el Señor. Dios te ha dado un don, te ha dado un talento. No digas que Dios no te ha usado. Has impactado gente con lo poco que has hecho. Sigue haciéndolo. El Señor me dice que te diga, sigue haciéndolo. Lo que has hecho hasta aquí, dice el Señor, sigue haciéndolo, hijo. Sigue siendo fiel. Solo no busques fama. A veces nadie te va a felicitar por lo que hagas. A veces nadie te va a ver lo que has hecho. Pero Dios sí te ve. Y el Señor me dice que te diga y que te recuerde aquel versículo que Él escribió. Lo que tú has hecho en lo secreto, un día Dios lo va a sacar en público. Y te va a levantar. Te va a exaltar. Sé fiel en el trabajo. Joven, sé fiel en la escuela. Sé fiel en el hogar. Esposo, esposa, sé fiel. Sé fiel donde Dios te ponga. porque Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué no te tiras de rodillas ahí donde estás? Arrodíllate en la presencia del Señor. Quebrántate. Quebrántate en la presencia del Señor. Si quieres llorar, llora. Levanta tus manos y dile: Señor, yo solo soy un esclavo. Un esclavo que lo único que anhelo es estar enamorado de ti. Es lo único que yo anhelo. No anhelo nada más, Señor. Estar enamorado de ti. Y que este siervo inútil tú lo puedas usar para ganar al borracho, al drogadicto, a la prostituta, abrazar al homosexual, abrazar aquel homeless que apesta, darle un abrazo a quien deja estrenando un traje. Déjate usar por el Señor, joven. Los pocos jóvenes que hay aquí esta tarde, es porque Dios los ha escogido. Para que los jóvenes que vengan aquí a este culto, acércateles a ellos al terminar el culto. Dales un abrazo. Espíritu Santo, háblale al Espíritu Santo, hermano. Háblale. El Señor me dice que le hables al Espíritu Santo. Dile que te llene. Dile que te use. Háblale a Él. Él está aquí. El reino de los cielos está aquí. Jesús está aquí. Su presencia, su gloria está aquí. Háblale. Ahí donde tú estás, ahí está la presencia de Dios. Ahí está. Solo háblale nada más. Dile: te necesito. Dile: Espíritu Santo, te necesito. Lléname. Lléname, lléname de ti, Jesús. Lléname, Espíritu Santo. Oh, hermano, la chequina, la gloria de Dios está aquí. Aquí está con nosotros. Hay que dejar que ella nos hable. La plenitud de Dios está aquí. Aleluya. Háblele a Él. Dios quiere hablarte a ti también. La Biblia ha hablado y quiere hablarte a ti. Aleluya. El Señor pone en mi corazón en esta tarde y me dice que te diga que Él quiere usarte más. Él quiere usarte más, pero vas a tener que pagar un precio. Y a veces vas a ser tentado a decir no. Pero el Señor me dice que te diga que aunque tengas que pagar un precio, no vayas a decir no. No vayas a decir no. Háblale, hermano, dile que te use. Dile que te use, Él quiere hablarte. Aquí está la gente que Dios quiere usar. Contra 300 hombres, Gedeón venció más de 1,000,000 de gente, conquistó. Dile, Espíritu Santo, te necesito. Te necesito, Jesús. A veces la lucha se pone grande. A veces la victoria es hermosa. Habla, Jesús. Espíritu Santo, tú eres el Señor de la iglesia. Cristo es el Señor sobre la iglesia. Pero el Espíritu Santo está aquí. Dile que te use, hermano. No me lo digas a mí, díselo a Él. Jóvenes que están aquí, dile al Espíritu Santo que te use. A veces te dejas usar, pero religioso, no cambias, sigues igual. Pero para eso es que Dios desciende con su gloria, para que un día ya no le sirvas en la carne, sino con el Espíritu Santo de Dios. Déjate usar por el Señor. Si Dios puede usar una viuda, que era lo más menospreciado en aquel entonces, ¿cómo Dios no va a usar hoy en el año 2011, que la necesidad sigue igual? Jesús dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Le decimos al Señor que queremos más almas, pero no queremos obreros. No nacen más obreros. No podemos decirle al Señor que nos dé más almas si no hay más obreros. Mejor digámosle al Señor: Señor, primero darnos obreros y después nos das almas. Porque más almas, más responsabilidad, más compromiso, más problemas, pero mayor bendición. El Señor me dice que te diga en esta tarde que todo lo que tú has hecho para el Señor no ha sido en vano. Todo lo que has hecho para Él, hermano, no ha sido en vano. Todo el Señor lo tiene anotado. Aún el sacrificio que hiciste hoy para venir a este lugar, Dios te trajo aquí hoy. Porque Él quiere llenarte. A lo mejor andas vacío, a que seas cristiano. Pero el Señor quiere llenarte. Déjate llenar por la gloria de Él. Déjate llenar por su presencia. Llora delante de Él. Pero llora por el hambre de Dios que hay en ti. No llores por las crisis. No llores por los problemas que tienes. Llora porque tienes hambre de Dios. Bienaventurados los que lloran, los que recibirán consolación. Llora por el pecado que hay en ti. Llora por los malos hábitos que hay en ti, que no te dejan servir a Dios y te dejan sentir la presencia de Él. Gracias, Jesús. Adóralo, hermano. Estos tiempos son especiales, no son de todos los días, no son de todos los viernes y los domingos. Dios siempre habla creativo. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios. Hoy podemos decir, como dijo el apóstol Pablo: ay de mí si no sirvo a Cristo. Ay de mí siendo creyente y no hago nada para el Señor. Aleluya. Bendito Jesús. Llénanos, Padre. Como decía mi hermano Armando el viernes, métenos una nueva gasolina. Una gasolina que encienda, que no nos haga estar cómodos y en paz. Una gasolina que nos haga levantarnos, Señor, y poder hacer locuras que traigan alma a los pies de Cristo, Padre bendito. Oh Señor, yo te doy gracias por esta iglesia, porque estás usando niños, estás usando jóvenes, estás usando adultos, estás usando gente que tiene estudio, estás usando gente ignorante. Porque delante de ti, oh Dios, aleluya, nadie es ignorante y nadie es estudiado. Delante de ti somos hijos de Dios. Un título, Señor, que no se obtiene en una universidad, en ningún lado. Solo cuando tú decides sacarnos de la porquería del mundo y hacernos hijos tuyos. Ora, hermano, si tienes un amigo que no es cristiano, ora. Si tienes hijos que no están aquí, ora. Ora por mi hijo Junior. Ora por él. Ora por mis hijos, por Robin, por Levi, por Isaí, por Damari. Ora por mi esposa. Ora por mi sobrino Alberto. Ora por mi vida. Ora por los líderes que Dios me ha dado en esta iglesia. Ora, hermano. Ora por tu familia. Llora por ellos. Dijo un predicador: lo que mis palabras no pueden decir, mis lágrimas lo dicen. Todas esas lágrimas, mamá, papá, que ha botado por, tal vez por esa hija, por ese hijo, por ese esposo, por esa esposa, por esa mamá, por ese papá, por ese tío, por esa tía, ese primo, ese vecino, ese jefe, ese compañero de trabajo. Esas lágrimas no han sido en vano. Tarde que temprano vas a ver la recompensa. Paciencia, paciencia, paciencia. No te canses de servir al Señor. A veces la lucha se va a poner bien difícil. Bien difícil. Cuando no tengas fuerzas, Dios te va a dar la de él. Nunca vas a estar débil. Cuando tus fuerzas se te acaben, el Señor te va a dar la de él. Por eso Él dice: fortalécete, hijo, en mí. Hija, fortalécete en mí. A veces no tienes fuerza ya. A veces el Señor dice que te diga que han habido puntos, momentos en tu vida que le has dicho al Señor: Señor, ya no puedo ya. El Señor te dice en esta tarde: agárrate de mis fuerzas, hijo. Hija, agárrate de mis fuerzas. Yo nunca te voy a dejar avergonzado. Yo nunca te voy a dejar avergonzado. Nadie se va a reír de ti. Yo te voy a exaltar. Solo espera en Él. Solo espera en Él. Ese trabajo te va a llegar. Ese trabajo te va a llegar. Ese carro te va a llegar. Ese problema va a cambiar. Solo sé fiel. Solo quiero mostrar mi gloria a través de ti. Solo ámame. Sé feliz. Sé feliz contigo mismo. Que nadie te amargue. Que nadie te robe la paz. Ámate a ti mismo. Porque yo soy tu esposo. Yo soy tu esposa, te dice el Señor. Yo soy tu refugio. Yo soy tu sustento. Sé fiel. Si has perdido el trabajo, Dios te va a dar uno mejor. A veces Dios te va a quitar lo bueno porque te quiere dar algo mejor. No reniegues, no te desesperes, que Dios te ha dado una familia espiritual, que en tiempos difíciles es cuando más vas a estar enamorado de Dios. Dios va a usar tiempos difíciles para que pases en tu vida, porque en esos tiempos es cuando más buscamos de Dios. Gracias, Jesús. Adóralo, hermano, adóralo. No puedo parar. Dios quiere hablarte más. Sigue adorándolo. Sigue adorándolo. Dios quiere seguirte hablando. Este día venías cargado, dice el Señor. Traías una necesidad grande en tu vida. Has pasado días difíciles. Bien difíciles. Pero yo estoy contigo, dice el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, Padre, tú eres hermoso. Tú eres precioso, Dios. Gracias por ese ayuno, Padre. Sufrimos, Señor. Queríamos comer. Pero esta carne hay que castigarla. Porque esta carne no quiere nada con Dios. Esta carne quiere otras cosas menos Dios. Por eso hay que hacerla morir. Por eso hay que traerla a la cruz y clavarla ahí. Para que el hombre interior pueda salir y pueda brillar y pueda hacer tu obra. Gracias por ese ayuno. Nos sentimos débiles. Habían días que no nos podíamos levantar, pero había que hacer tu obra. Había que estudiar, había que predicar, había que trabajar. Gracias, Jesús, porque nos quitaste la carga que había un día en nosotros, Señor, esa gran carga de pecados traíamos a los pies de Cristo, y ahí fue quitada esa carga. Sé feliz. Sé feliz, hermano. Gracias, Jesús. Gracias por esa música, ese piano, Señor. Que tú usas esos dedos de mis hermanos, esas guitarras, esos bajos, baterías, esa voz. Gracias. En el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que a las 5 de la tarde pueda descender otra vez esta atmósfera, Señor. Hay gente que va a venir a las 5 que necesita liberación. Hay gente que va a venir a las 5 que necesita salvación. Pedimos que esta atmósfera, oh Dios, pueda ser más fuerte todavía. Gloria para tu honra. En el nombre de Jesús.